Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quienes habla Juan David Puente. Hace unos días dialogamos sobre la salud visual y su importancia, pero nos quedaron varias preguntas por abordar. Por eso hoy queremos seguir reflexionando sobre este tema.
Sí, Juan, es un tema muy importante y por eso hemos vuelto a invitar en el día de hoy a la doctora María Amparo Mora Villate, médica oftalmóloga, superespecialista en cirugía plástica ocular, profesora de la Universidad Nacional en pre y posgrado desde 1993, y al doctor Gabriel Enrique Ortiz, médico cirujano, especialista en oftalmología, superespecialista en glaucoma, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, miembro de Glaucoma Colombia, de la Asociación Mundial de Glaucoma, de la Academia Americana de Oftalmología, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, vinculado a la carrera docente desde 1993 y quien actualmente es el coordinador de la Unidad de Oftalmología en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos, doctores Mora y Ortiz, y muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación.
El experto responde.
Pues bueno, entremos en materia, ya que este es un tema tan importante. Vamos a comenzar con la doctora Mora. Doctora Mora, ¿cuál es la diferencia entre oftalmología y optometría? Lo cual es muy importante y no siempre es clara esa diferencia.
Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece muy pertinente la pregunta, puesto que mucha gente, incluso en el ambiente académico, desconoce la diferencia entre oftalmólogos y optómetras. Somos dos profesionales de la salud visual, pero con algunas diferencias que voy a decir a continuación. Los oftalmólogos somos médicos. Los oftalmólogos tenemos que estudiar medicina para luego acceder a estudiar oftalmología. Los oftalmólogos, es decir, podemos tratar enfermedades de los ojos médicamente y podemos hacer cirugías. En la oftalmología hay muchas supraespecialidades. Ahora bien, los optómetras son los profesionales de la salud visual que se encargan de medir defectos de la visión, que los corrigen mediante el uso de gafas o lentes de contacto. Ellos durante 5 años se están preparando para lograr que los pacientes con este tipo de afecciones puedan lograr la mejor visión posible sin fatigarse. Debo hacer una aclaración y es que a los pacientes con gafas los podemos poner a ver mejor, pero en un nivel más allá de lo normal, que no es fisiológico, y esto produce fatiga. Entonces los optómetras se encargan de que la formulación sea apenas la necesaria para no producir fatiga. Y también, aunque no hay programas hasta donde se de supraespecializaciones en optometría, hay algunos optómetras que hacen contactología, es decir, adaptan lentes de contacto y se dedican a ello. Hay otros que son protecistas, es decir, adaptan prótesis oculares para personas que han perdido los ojos. Hay otros que trabajan con pacientes con visión subnormal o ciegos, es decir, brindándoles ayudas, dispositivos como binoculares o monoculares con los que el paciente puede lograr ver objetos con mayor definición. En fin, hay varias áreas en las que ellos se pueden dedicar. Y hoy en día, pues es muy común que en consultorios y en clínicas de oftalmología el paciente sea primero revisado por un optómetra, es decir, que antes de pasar al oftalmólogo ya tenga la agudeza visual corregida lo mejor posible, o se sepa qué potencial tiene de mejorar la visión, puesto que eso lo hace el optómetra. Es decir, nos complementamos y ellos significan una gran ayuda, un gran aliado en la salud visual de los pacientes, puesto que detectan defectos susceptibles de ser corregidos. Y pues la diferencia principal estriba en que los oftalmólogos, que hacemos primero la carrera de medicina, usualmente hacemos 3 o 4 años de especialización para poder formular medicamentos, hacer tratamientos y practicar intervenciones quirúrgicas. Optometría es una carrera que surgió en España, y allá también y en algunos otros países a los optómetras se les denomina ópticos.
Gracias, doctora Mora. Entonces podemos entender que se trata de dos profesiones diferentes, ambas corresponden al área de la salud, trabajan en equipo, pero el oftalmólogo es un médico con especialización en oftalmología, que es una especialidad médico-quirúrgica, y el optómetra es un profesional que estudia una carrera diferente en la cual se prepara a lo largo de 5 años para poder hacer la detección y la corrección de esos defectos visuales. ¿Es claro eso?
Sí, doctora Cabarcas, es claro.
Claro que sí, profe Martica y profe Mora, muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarle al doctor Gabriel, ¿en qué consiste la presbicia y por qué los lentes que se usan para este efecto tienen una estructura diferente?
Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muy brevemente, el ojo humano tiene 2 estructuras transparentes con poder refractivo para enfocar las imágenes sobre la retina. Estas son la córnea y el cristalino, y sus características originan los defectos refractivos que conocemos como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Pero el cristalino es además un lente flexible que cambia de forma para enfocar las imágenes a medida que se alejan o se acercan del ojo. Y este proceso se denomina acomodación. Entonces, después de los 40 años, el cristalino comienza a perder esa flexibilidad. Entonces, la persona lo que nota es dificultad progresiva, es decir, un poquito más fuerte cada vez para ver los objetos que se acercan, las cartillas de lectura, los libros cuando están cerca de los ojos. Y esto se denomina presbicia. Y se corrige con lentes positivos que pueden ser sencillos cuando se utilizan solo para la visión cercana, pueden ser bifocales cuando puede uno ver de cerca y de lejos con ellos, o pueden ser progresivos cuando le permiten a uno ver en todas las distancias, lejos, cerca y en la visión intermedia, que es la que usamos más para, por ejemplo, las pantallas de los computadores.
Muchas gracias, doctor Ortiz. Continuando con la diferenciación entre oftalmología y optometría, yo creo que hay una pregunta que es muy pertinente, y es que cuando tenemos problemas de miopía o presbicia, ¿es posible consultar solo al optómetra y nunca visitar al oftalmólogo?
La respuesta es no, porque pueden haber alteraciones que el oftalmólogo detecte que necesiten tratamiento continuo o controles continuos o estudios adicionales. Entonces, lo más indicado sería visitar a los dos, al optómetra para tener la mejor corrección visual posible, los anteojos o la corrección con la que pueda ver mejor, y luego al oftalmólogo, porque siempre hay probabilidades de tener algún problema que no se haya detectado o que sea asintomático. Entonces siempre se hace necesaria la visita también al oftalmólogo.
Salud UNAL, contigo.
En este sentido, doctor Gabriel, ¿una persona con miopía o astigmatismo cada cuánto debe ir a consulta con el oftalmólogo?
Digamos que son diferentes situaciones que se presentan con respecto a este tema. La miopía es un defecto refractivo que usualmente se desarrolla en la infancia y en la adolescencia. Entonces, en los niños y en los adolescentes y adultos jóvenes cambia en una forma constante, en algunos más rápido, en otros más lento, y por ello pues requiere una valoración periódica que puede hacerse por el optómetra y también por el oftalmólogo. El astigmatismo cambia menos, pero hay, digamos, algunas situaciones, algunas alteraciones puntuales como el queratocono, que es una deformidad progresiva de la córnea, la cual cambia de forma y además se va adelgazando y produce astigmatismos altos y progresivos que requieren control frecuente y usualmente un tratamiento casi que de por vida por parte del oftalmólogo y también con colaboración del optómetra para adaptar algunos lentes de contacto o otro tipo de ayudas. Y los miopes altos son una población muy, muy particular que requiere una atención especial porque ellos tienen algunos riesgos un poco aumentados. Por ejemplo, tienen riesgo de desprendimientos de retina porque la retina es muy delgadita en ellos y tiende a romperse y a desprenderse. Entonces hay que estarlos vigilando, estarlos viendo dilatándole la pupila y mirando la retina en su totalidad para detectar cualquier alteración que pudiera predisponer a los desprendimientos de retina. Entonces, pues dar un periodo, digamos, específico o estándar es difícil, pero para este tipo de situaciones en general se requieren controles, digamos, anuales o por lo menos cada 2 años para estar vigilando a estos pacientes que no se vayan a complicar por las características mismas que tienen.
Yo tengo ahora una pregunta para la doctora Mora. ¿Es habitual que en los supermercados, en las farmacias, uno encuentre lentes preformulados? Y pues la mayoría de las personas, cuando comienzan a tener especialmente presbicia, suelen comprar estos lentes. ¿Qué tan correcto es? Y comienzan ellos mismos como a autoformularse los lentes y a ir cambiando el número o la corrección de la fórmula de acuerdo a cómo estén leyendo. ¿Qué tan correcto es hacer esto, sabiendo todos que es una práctica que es muy usual hacer?
Sí, de acuerdo, es una práctica muy usual y yo diría que solo en el caso de una urgencia. Es frecuente a veces que los pacientes que usan solamente las gafas, es solamente para leer, las olviden, las extravíen, las dejen en el carro. Yo diría que solo para una urgencia recurran a estas gafas que incluso he visto hasta en las bombas de gasolina. Entonces, los pacientes generalmente se prueban varias y eligen con la que creen ver mejor, que usualmente son las que tienen más fórmula, las que les hacen ver más grandes las letras. Pero esto no siempre es correcto. Hay varias situaciones que se pueden presentar con estas gafas. Primero, en que no hay ningún profesional, ni optómetra ni oftalmólogo interviniendo en la formulación. Entonces, estas gafas no miden la distancia entre cada ojo, porque los lentes deben tener un centro de acuerdo a la distancia de la pupila y eso varía de un paciente a otro. En segundo lugar, los pacientes pueden tener diferente fórmula en un ojo y en el otro. Entonces, estas gafas tienen la misma formulación para ambos lentes. Entonces, pueden llegar a producir fatiga, pueden llegar a dar dificultades en la adaptación de un paciente que se va a adaptar unos lentes multifocales que están tan en boga hoy en día, y entonces, habiendo usado mucho tiempo estas gafas, va a tener dificultades para la adaptación de estos lentes. Es mejor, por lo tanto, que las use, yo diría, en caso de necesidad, porque he visto muchas personas con estos problemas. Entonces, bueno, que recurran en caso de necesidad, pero de todas maneras, que acudan a un profesional.
Qué importante eso que usted acaba de decir, doctora Mora, porque sin duda esta es una práctica muy habitual. Y bueno, usted comentaba que con frecuencia se escoge una fórmula donde se vean las letras más grandes y no necesariamente eso es lo correcto. Y otra que también es habitual, que yo he escuchado que hacen las personas, es que escogen una fórmula más bajita, que tiene que ver con lo que hablábamos en el anterior programa con el doctor Ortiz, y es aquel mito que si yo uso una fórmula más alta, pues me va a aumentar más rápido la presbicia. Entonces comienzan con una más bajita, deciden autoformularse y definitivamente ese es un error, y especialmente porque en ambos ojos no va a tener uno exactamente la misma visión. Entonces ese también es uno de los grandes problemas, y esos lentes si vienen exactamente igual. Entonces yo creo que este punto es bien importante, y yo diría que si se hace una encuesta, no sé si existirán estudios, pero si es, somos muchísimos. Yo en algún momento compré lentes, lo confieso, qué pena, y soy médica, y compré lentes así, entonces realmente es una muy mala práctica. Muchas gracias, doctora Mora.
Una patología muy frecuente en las personas mayores son las cataratas. Doctor Gabriel, por favor, cuéntenos en qué consisten y en qué casos estas requieren cirugía.
Bueno, las cataratas son una alteración del cristalino, que ya lo habíamos mencionado ahorita como uno de los lentes que permite enfocar las imágenes en el ojito, en la retina, y que por diversas causas, pero la mayoría de las veces por el envejecimiento, empieza a presentar opacidades, ya no es tan cristalino, sino que se va poniendo opaco, y estas opacidades afectan la visión. Entonces, ellas pueden presentarse a cualquier edad, incluso hay niños que nacen con cataratas congénitas, que deben ser operados muy rápidamente para evitar la ambliopía. Pero lo más frecuente es que se presenten después de los 50 años. Después de los 50 años y hacia los 70, pues la mayoría vamos a tener algún grado de catarata. Lo importante es saber si está afectando o no la visión, porque podría ser en un área periférica que no comprometa mucho la nitidez de las imágenes. Las cataratas son la primera causa de ceguera en todo el mundo, en Colombia pues también, y la cirugía se practica cuando el compromiso visual afecta la funcionalidad de la persona, es decir, ya no puede desempeñar las labores que habitualmente hacía. Ellos empiezan a notar pues dificultades y pues en el examen uno detecta la visión disminuida. En la mayoría de los casos las cataratas llegan a disminuir la visión en una forma progresiva hasta llegar, si no se intervienen oportunamente, llevan al paciente a la ceguera. Afortunadamente la cirugía es bastante eficiente. Si nosotros vivimos lo suficiente, todos prácticamente vamos a tener cataratas y vamos a tener que ser operados algún día. Pero pues, como les mencionaba, la cirugía afortunadamente ha progresado mucho, se ha vuelto muy segura, muy predecible, de manera que un paciente puede estar ciego hoy, por ejemplo, de los dos ojitos, y mañana, después de una cirugía que sea estándar, puede tener una visión casi perfecta después de ser operada de sus cataratas. En la cirugía lo que se hace es sacar el cristalino, no todo, pero sí todo el contenido del cristalino, se deja la envoltura, que la llamamos la cápsula del cristalino, y dentro de ese lecho se implanta una lente que está pues graduada y se ha medido previamente su poder para dar la visión más cercana a la perfección en lo posible. De hecho, la cirugía de catarata es la cirugía más frecuente, más practicada en todo el mundo, comparada con cualquier otro tipo de cirugía de cualquier otro órgano en el ser humano. Es un procedimiento muy agradecido que en general tiene complicaciones como cualquier cosa que se haga en medicina, pero el índice de complicaciones se ha ido reduciendo progresivamente y ahora pues es muy bajo, de manera que es una cirugía que es muy predecible, es de muy buen pronóstico y que elimina pues la dificultad visual. Sin embargo, a pesar de eso, la catarata sigue siendo la primera causa porque el acceso a la cirugía todavía no ha sido suficiente, sobre todo en los países pobres y en los países en vías de desarrollo, en donde a pesar de contar con los recursos, el número de pacientes con catarata es tan grande que no se alcanzan a operar, digamos, en una forma oportuna y se van acumulando los casos que están pendientes de cirugía. Entonces, la cirugía es la única solución para las cataratas y a pesar de ser, como les digo, un procedimiento que se ha vuelto relativamente rápido y sencillo, el acceso se retarda un poquito y por eso sigue habiendo muchísimos ciegos por catarata, especialmente, como les decía, en los países con un ingreso per cápita bajo y los países muy pobres.
Doctor Amor, otra patología muy frecuente son los pterigios. Cuéntenos en qué consisten, cuándo se deben operar y qué tan frecuentes son.
Son proliferaciones de células en uno de los tejidos que tenemos adyacente al ojo, que es una membrana mucosa, es la conjuntiva. Dado que hablamos para una audiencia en la que no todos son médicos, voy a explicar un poquito. La conjuntiva es esa membrana que tapa la parte blanca del ojo y en la cual se ven vasitos sanguíneos, ¿no? Es una mucosa, siempre permanece húmeda y llega hasta el límite de la córnea. La córnea es la estructura transparente que está adelante del iris, que es el que le da el color a nuestros ojos. Entonces, en la conjuntiva, si hay proliferación de células por debajo de la conjuntiva y comienzan a invadir la córnea, entonces tenemos un pterigio. Hay una proliferación de células a veces que no alcanza a llegar a la córnea y la denominamos pingüécula. Entonces, el pterigio es una proliferación de tejido a partir de la conjuntiva en donde hay vasos sanguíneos y hay fibras de colágeno, entonces por eso decimos que es una proliferación fibrovascular. ¿En qué casos se operan? Se operan porque a veces producen alteraciones de la visión, es decir, traccionan la córnea, causan astigmatismo o crecen tanto que llegan a la pupila, es decir, a este círculo negro a través del cual vemos el ojo, es decir, los oftalmólogos a través de la pupila accedemos al interior del ojo. Entonces, si el pterigio llega a la pupila a comprometerla, pues obviamente causará problemas en la visión y también problemas en la superficie, es decir, esta superficie húmeda que debe estar constantemente presente en la córnea se va a alterar por el crecimiento del pterigio. Entonces el paciente va a comenzar a presentar síntomas como ardor, lagrimeo, enrojecimiento, sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo y todas estas manifestaciones que denominamos de la superficie. Entonces, teníamos que altera la visión, que produce síntomas de superficie y también en la parte estética puede alterar. Entonces, en estos tres casos está justificada la cirugía. Hay pacientes, sobre todo mayores, que presentan pterigios y no les causan incomodidad ni problemas estéticos, no tienen problema con ello, entonces no se operan. Pero siempre se puede operar en estas situaciones o a pesar de que no den ningún síntoma, si causa algún problema estético con el cual la persona sienta incomodidad, pues también se opera. ¿Dónde son más frecuentes? Bueno, su génesis está relacionada con la radiación ultravioleta, con la exposición a la luz. Y hay otros factores como el sitio de trabajo, la procedencia del paciente, si es rural o urbano, pues hay otros factores que se consideran de riesgo, también como el sexo masculino, que se consideran que son de mayor riesgo para presentar pterigio. En los estudios, los pterigios aparecen con una amplia variación, pero están más presentes en la franja ecuatorial, y nosotros en Colombia, pues estamos ubicados en esa franja ecuatorial donde la irradiación ultravioleta de la luz proveniente de la luz solar es más alta. Entonces hay estudios que hablan de prevalencias en la población general del 3%, en otros estudios hasta del 54%. En nosotros pues son muy prevalentes.
Ya para ir cerrando nuestro programa, quiero preguntarle al doctor Ortiz, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para que el envejecimiento en términos de visión se presente de manera saludable?
Para tener una vejez con buena visión hay que cuidar la visión durante toda la vida, ¿no? Pues con las medidas que habíamos mencionado anteriormente en algún programa anterior, las medidas generales de salud, de una alimentación saludable, de ejercicio regular y algunas medidas específicas como el consultar periódicamente al oftalmólogo en forma preventiva y además nosotros mismos hacernos el examen, el autoexamen de probarnos la visión ocluyendo un ojo cada vez y pues al ver el televisor o la pantalla y al notar cualquier cambio hacer una consulta oportuna para prevenir ciertas alteraciones que pueden llevarnos a un deterioro visual que suele ser más frecuente en la edad avanzada pero que muchas veces comienza mucho más temprano.
Muchas gracias, doctores Mora y Ortiz. Lástima que el tiempo se agota. Siempre quedan preguntas pendientes, pero ha sido un tema muy interesante y les agradecemos que hayan aceptado esta invitación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por generar este tipo de espacios para informar a la población en general y a toda la comunidad universitaria.
Sí, muchas gracias. Me parecieron muy pertinentes las preguntas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muy amables.
Les recordamos que Salud Anual Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Anual Contigo a las 6 p.m. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente donde encontrará información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.com.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal. Contigo.